Y hasta las 7 de la mañana seguimos en el tiempo de la UNED y en Revista de Economía y de Turismo. Entramos ya en el tiempo que dedicamos cada jueves a la Diplomatura de Turismo. Hablemos de Turismo es el título de esta sección y hoy precisamente vamos a hablar del museo como espacio público, tema que tratamos con Víctor Nieto Alcaide, catedrático de Historia del Arte de la UNED, miembro de la Real Academia de Bellas Artes y académico delegado del Museo de Bellas Artes. Con él conversamos sobre una materia relativa a la asignatura Museos y Ciudades Monumentales Españolas que se imparte en la Diplomatura de Turismo. Muy buenos días, profesor Nieto Alcaide.
Buenos días.
Vamos a hablar con nuestro invitado del museo como espacio público. Y la primera cuestión es quizás introducirnos en el concepto de museo. ¿Cuándo surge la idea de museo? Vamos a hacer un repaso histórico.
Sí, la idea de museo es hija o es una derivación de la idea de colección. Sin colección no hay museo, pero con una colección no se hace un museo. Normalmente el coleccionismo lo hay desde la antigüedad e incluso durante la Edad Media. Hay una tendencia a acumular joyas, a acumular obras. En la antigüedad esto existe de una forma muy abundante. Lo que pasa es que en el Renacimiento, por ejemplo, el coleccionismo se utiliza en función de valores políticos, instrumentos diplomáticos al enseñar la colección, etcétera, etcétera. Va a ser sobre todo en el siglo XVIII y XIX cuando la idea de colección como elemento privado se va a convertir en una institución pública. Va a ser sobre todo a raíz de las ideas de la Ilustración y sobre todo las ideas de la Revolución Francesa, cuando numerosas colecciones se abren en museos para el pueblo. En ese sentido es abrir, acercar, posibilitar la contemplación de una serie de obras de arte que antes permanecían en colecciones privadas. De ahí va a surgir la idea de museo.
¿Qué tipos de museos hay alguna clasificación? ¿Han evolucionado en cuanto a tipos de museos mucho con respecto a sus inicios?
Son múltiples, o sea, hay desde museos según la propiedad, pueden ser estatales o pueden ser privados, pueden ser eclesiásticos. Y luego, según su contenido, o sea, hay museos que pueden ser provinciales, que agrupan obras de todo tipo, de escultura, de pintura, de arqueología, etcétera. Hay museos más dedicados a bellas artes, hay museos dedicados a artes decorativas, algunos son temáticos o cronológicos, arte contemporáneo, museo romántico, por ejemplo. Otros son museos de artistas, el Museo Sorolla, por ejemplo, o algunos de fundaciones, como el Guerrero de Málaga, o de una tendencia, arte abstracto de Cuenca, pero claro, luego tenemos Museo del Ejército, Museo Naval, hay de todas las especialidades prácticamente.
¿Han ido cambiando los criterios museológicos, no sé si lo digo bien, sí, o son inmutables esos criterios?
No, eso se ha ido cambiando con el gusto de los tiempos, y no solamente han cambiado en función de lo que se exhibe de las colecciones, sino también en la forma de mostrarlas. Indudablemente museos provinciales, pongamos por caso, o un museo de arte moderno como el que existía en Madrid antes del MEAC y del Reina Sofía, pues prácticamente el siglo XX era un siglo XX casi académico o de una modernidad muy moderada. Es decir, allí no encontrábamos Picassos, no encontrábamos obras del cubismo u obras abstractas, aunque existían ya de hace tiempo. Es decir, que también los gustos artísticos han ido determinando lo que se expone en un museo o no. Lo mismo ocurre, por ejemplo, el arte negro, pues, o arte prehistórico, los del 19 de principio, no tenían interés. Es decir, han ido cambiando según los gustos. Decía André Malraux que si cogemos libros del 19 vemos que están repletos de imágenes de obras clásicas, mientras que si vamos avanzando en el 20 aparece más arte oriental, arte negro, arte primitivo, que son cambios de gusto derivados por los cambios y las transformaciones del arte contemporáneo. No olvidemos que los cambios que se producen en el gusto y en la sensibilidad y en la historia están determinados en última instancia por los cambios de las tendencias artísticas. Es decir, la valoración del arte primitivo va a surgir fundamentalmente por el cubismo. Y, por ejemplo, pues al Bosco se le va a valorar con el surrealismo y ciertas abstracciones, el manierismo por la abstracción. Es decir, que las tendencias van valorando eso. Eso en lo que responde a contenidos, porque luego hay otro planteamiento que es la instalación del museo. Nosotros vemos en reproducciones de museos tomas, vistas del siglo XIX, y vemos que los cuadros están unos encima de otros hasta la pared y que están todos llenos. Y entonces decimos, qué mala forma de estar colocados. No, no es mala forma, es la buena forma de entonces y eran gustos artísticos de aquel momento, que predominaba sobre todo la idea de conjunto. Hoy en día, en cambio, nos gusta ver las obras más separadas. Es decir, eso ha hecho que, y es un problema que tienen los museos, que el museo se ha estirado, porque nos gusta ver una obra espaciada con respecto de la otra, que haya una pausa entre un cuadro y otro, mientras que antes estaban unos encima de otros. Es también otra forma del gusto nuestra, que a lo mejor pues de aquí a 30 años cambia y encontramos otro tipo de forma. La iluminación también, por ejemplo. Nos gusta que estén bien iluminadas. Normalmente están mal iluminadas. Es decir, esas obras no se pintaron para estar iluminadas así. Pero si le ponemos una luz menos intensa, pues desde luego parece que no nos gusta. Nos gusta verlo de esa manera, no para la luz que la realizó el pintor, sino a la luz que nos gusta a nosotros verlo. Entonces, claro, hay criterios que han ido cambiando, que han ido evolucionando sustancialmente. Por ejemplo, si hoy entramos en el Prado, pues vemos junto con otras obras de Velázquez las Meninas. Hasta hace muchos años estaba en una habitación, una especie de Sancta Sanctorum, allí oculta, que era con un espejo para verla, que era la visión romántica que se tenía de esa obra. Es decir, los gustos artísticos han ido influyendo de forma decisiva, no solo en las colecciones que se exhiben, sino también en la forma como se exhiben las colecciones.
Quizás también, además de los gustos, pues, por ejemplo, la luz quizás dañe algunas obras, ¿no? Que también habrá algunos estudios en ese sentido,
sí, hay
que
unos,
aconsejan.
Hay unos principios por los cuales una obra tiene que tener una determinada iluminación, bueno, según los museos, pero por ejemplo, pues lo normal suele ser que no tenga más de 18 a 20 y tantos luxes, por ejemplo. Y entonces eso es una cosa que se controla, porque si no se terminaría afectando al cuadro, aunque afectaría de forma distinta a un lienzo, a una pintura sobre tabla, etcétera. No digo si es un pastel lo que se tiene ahí, se exhibe ahí. Y también, por otra parte, hay todo un estudio de la temperatura que tiene que tener el cuadro, y también las ventanas exteriores tienen que tener unos estores de protección concretos. Es decir, que los cuadros tienen que tener una protección, porque hay que tener en cuenta que estas pinturas en un año son más visitadas que del siglo XVI al siglo XIX, que estaban prácticamente en un gabinete o estaban en una galería de un palacio. Y entonces, aunque las condiciones no fueran tan buenas de mantenimiento, pero en cambio tenía mucha menos agresión.
Eso también nos llevaría quizás a otro de los problemas que se plantean ahora dentro del sector turístico con el patrimonio, con el arte y también con los museos, que es la capacidad de carga, ¿no? El exceso de visitantes en unos puntos determinados de días, de fechas, de meses para visitar colecciones.
Sí, es que además hay que tener en cuenta que por mucho cuidado que se tenga con la iluminación, con la climatización, que no es lo mismo climatización que el aire acondicionado que ponen en algún lado, con la protección, hay otro problema, que el paso de una serie de personas por delante con la transpiración, todo eso es un problema que afecta de forma muy sensible al cuerpo.
Usted ha hablado de los cambios en los criterios museológicos. En este momento, ¿de qué criterios o en qué criterios museológicos se está basando el museo en España, sobre todo?
Hay varios criterios, o sea, no. Y en segundo lugar, cualquier cambio de este tipo es un cambio costoso. Es decir, los cambios que se producen son mucho más rápidos que las posibilidades de ejecutarlos. Porque, claro, ciertos cambios que hay no se pueden producir en todos los museos y al mismo tiempo. Cuando se hacen unas obras de remodelación, de rehabilitación de un museo, encontramos que hay unas salas que están más acordes con estos criterios que otras. Por lo tanto, no es algo que se produzca al mismo tiempo. Desde luego, sí hay, como digo, distintos criterios, que unos pueden ser atendiendo al mantenimiento de las obras y otros pueden ser atendiendo a la forma de exponer las obras y otros lo que se expone. O sea, el antiguo criterio de acumularlo todo, pues indudablemente no se usa. Los criterios cronológicos, pues últimamente se ha apreciado que no aparecen tanto, sino que hay muchas contraposiciones temáticas, que especialmente eso se va produciendo más en exposiciones que en la colección permanente de los museos, ¿no? Y otra parte también importante es ese mantenimiento, que hay museos incluso que son las que no se abren muchas veces, o sea, por razones de protección, y tenemos algunos museos que vemos que casi se cierran, ¿no? Entonces, lo que es evidente es que junto con esos cambios de gusto y esos cambios museográficos y de orientación, hay ese elemento determinante que es esa gran demanda del público que ha convertido el museo quizá en el espacio público por excelencia, ¿no?
¿Las obras están adquiriendo un nuevo sentido en un museo, en los museos?
Se puede decir que muchas de las obras que antes no eran obras de arte son obras de arte al pasar al museo. Lo voy a explicar. Nosotros en una iglesia vemos un retablo. Aunque hoy nosotros valoremos ese retablo como una obra de arte, es una obra de carácter religioso. Cuando en el siglo XIX empiezan a desmontarse numerosos retablos y se llevan al museo, cuando se descolocan, es cuando entran en ese templo de la cultura que las convierte no en obras religiosas, sino en obras de arte. Es decir, el Cristo de Velázquez en el Museo del Prado, por encima de una pintura que puede ser devoción, es una obra de arte. El Cristo de Velázquez en una capilla, en un oratorio privado, en un oratorio religioso, aunque tenga un valor artístico, es una obra que tiene una función religiosa. Es decir, la descolocación de las obras en el museo es la que va a generar esa valoración de las obras de arte, ¿no?
Bueno, pues ya retomando el final de lo que hemos comentado en la pregunta anterior, hablemos de las funciones actuales del museo, de ese museo como espacio público.
Son múltiples, porque si nos acercamos a un museo que conozcamos, vemos que el museo, aparte de ser un espacio en el que se exhiben obras, es un espacio en que hay conferencias, en el que hay cursos. Es un espacio que también es un lugar de investigación de las propias obras. Es un lugar que todos los museos tienen un gabinete didáctico para niños, cosa que hace años no había. Y es un lugar también incluso de librería. Algunas de las mejores librerías de las ciudades están en los museos también. Y también se ha convertido en un lugar de exposiciones constantemente. Hay una demanda y casi una inflación, podríamos decir, de exposiciones que suelen celebrarse en el museo. Muchas veces, y esto es paradójico, con detrimento de las formas de ver la colección permanente del museo. En dos sentidos, muchas veces vamos a un museo y nos encontramos que hay una fotografía que pone prestado para tal exposición, con lo cual hemos ido a Viena a ver un determinado cuadro y no está allí, está a lo mejor en Londres. Nos pasa muchas veces. O también nos ocurre que gente que a lo mejor va a un museo a ver el museo, la colección permanente, y se encuentra que hay una exposición muy interesante, pero que está ocupando espacios de la colección permanente. Con lo cual también el museo queda un tanto mutilado, cojo, es decir, es esa fiebre, que están muy bien las exposiciones, pero quizás una fiebre un tanto excesiva de mover las obras y de realizar exposiciones que tienen ese otro lado que perjudica de alguna manera la colección.
Quizás también en esa demanda de exposiciones habría otro problema, que es el traslado de las obras, que también implica problemas de conservación.
Siempre que se mueve una obra de arte, siempre que se mueve una obra, hombre, no moverla 300 metros, pero siempre que se mueve hay algún problema. O sea, o a la larga, en que se hagan mediciones, se estudie, no ha sufrido nada, pero siempre cualquier traslado tiene un problema evidente. Porque es que pensemos que por mucho cuidado que se lleve, la obra, y esto es un proceso complejo, se desmonta del lugar, se lleva con un cuidado exquisito en cajas, se lleva un avión, pero a veces que está esperando en lugares en los que pues puede haber cambios de temperatura y que se lleva, etcétera, sí, puede haber problemas de ese tipo. Pero bueno, las exposiciones está bien y son necesarias, el exceso de exposiciones no. Hay un historiador inglés, Haskell, que en un prólogo con un humor muy británico decía, en este momento en que estamos nosotros aquí hablando tan tranquilos, es muy posible que por el cielo encima de nosotros estén viajando dos Goyas, un Tiziano, tres Rafael, etcétera. Mientras tanto, los conservadores del museo hacen apresuradamente las fichas del catálogo. Al tiempo se están lamentando de ciertas obras que no les prestaron y que era un poco en detrimento de la exposición. Es decir, se ha montado en este sentido toda una estructura excesiva quizá.
Ya para terminar, muy brevemente, profesor Víctor Nieto Alcaide, ¿cómo son los, si tuviera que definir los museos españoles en general, diría que tienen un nivel de calidad alto?
Son magníficos, indudablemente cuentan entre los mejores del mundo, ¿no? Y además el número de museos es importantísimo, las colecciones son magníficas, hay de todo, porque luego claro, hay museos mucho más pobres. Hay siempre carencias en todos los museos, pero sí, bueno, es un país con unos museos magníficos, indudablemente.
Pues muchísimas gracias. Nos ha acompañado hoy en El Tiempo Hablemos de Turismo Víctor Nieto Alcaide, catedrático de Historia del Arte de la UNED, también es académico de Bellas Artes. Muchas gracias, hasta otra ocasión.
A vosotros.